con esta sintonía y como cada viernes junto con los lunes abrimos Ventana Internacional y hoy, tal y como adelantábamos en el sumario, tenemos la colaboración de Juan Ibarrondo, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Juan, eguerdión.
Aupa, eguerdión.
Bueno, pues vamos allá con la colaboración de este mes, y es que el tema para hoy es ver un poco, recoger un poco la respuesta que ha habido en diversos lugares del mundo a la pandemia que estamos viviendo.
Eso es, bueno, intentar sacar algunas conclusiones de ello y ver, intentar ver también algunas líneas por donde puede ir en el futuro pospandemia, ¿no? Con la crisis económica que ya todo el mundo da por hecha y, por supuesto, también la crisis social que va a conllevar esa crisis económica, ¿no? Uh-huh. Que probablemente será tan global como la propia pandemia y como ya la gran mayoría de los fenómenos, ¿no?, que se globalizan junto con la propia sociedad. Entonces, bueno, pues podemos empezar quizá por hacer una panorámica de cómo se ha reaccionado a la pandemia en distintos países del mundo. Desde luego no exhaustiva, porque no tendríamos tiempo para hacerlo, ni tengo los datos para ello, pero sí pues algunas pinceladas, ¿no?
De acuerdo, ¿por dónde empezamos?
Pues podemos empezar, yo creo, por los países anglosajones, fundamentalmente Gran Bretaña y Estados Unidos. Ya sabéis que tras la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, pues se fortalecía se unía a ese eje atlántico con algunos otros países, como podría ser Canadá o también podría ser Noruega, Dinamarca, que formarían eso que se ha llamado a veces el eje atlántico. Uh-huh. Y me parece interesante, ¿no?, porque tanto Estados Unidos como Gran Bretaña son los países adalides del sistema neoliberal. Fueron sus creadores en la década de los 80, cuando Margaret Thatcher y Ronald Reagan llegaron al gobierno en Estados Unidos y Gran Bretaña, y en la corriente económica neoliberal y neoconservadora a partir de esos países, que eran países hegemónicos en ese momento, países centrales, sobre todo Estados Unidos, pues se va extendiendo por todo el mundo, o por buena parte del mundo, por lo menos, de una forma u otra por todo el planeta, ¿no? En algunos sitios con mayor intensidad que en otros, pero y con diferencias, ¿no? Pero que es muy sintomático que esos mismos países, donde se inicia el neoliberalismo y donde más y los que han sido hegemónicos durante estas últimas décadas, pues son los que han tenido mayores dificultades para hacer frente a la pandemia, ¿no? Por lo menos desde un punto de vista sanitario. Veremos, ¿no?, también cómo puede ser las consecuencias económicas y sociales que puede haber en estos países, pero de momento, desde un punto de vista estrictamente del control sanitario, de la respuesta desde la salud pública a la pandemia, pues nos estamos viendo como pues han tenido grandes problemas, muy grandes problemas para controlarla. Y ahí, en ese sentido, también se han visto, digamos, empequeñecidos o se han visto minusvalorados respecto a otros países, ¿no? Como su propio gran rival, como es la China, ¿no? Su gran rival económico, comercial, tecnológico, que aparentemente, por lo menos, y según todo parece indicar, pues tiene una respuesta mucho más operativa, ¿no?, a la crisis sanitaria, ¿no? Entonces yo creo que es interesante tener en cuenta esto, porque también nos da una visión, yo creo. Ya sabes, yo a veces digo que esta pandemia ha provocado el efecto Andersen, ¿no?, refiriéndome al cuento de los hermanos de Andersen, que se llama el traje del emperador. No sé si lo conoces, supongo que si no, es muy conocido, sí. En el cual un niño, ahí sale un emperador desnudo en un desfile, y todo el mundo pues dice qué traje tan maravilloso, ¿no?, el traje del emperador, pero nadie se atreve a decir lo que está viendo realmente, ¿no?, que va desnudo. Es un niño que dice, ¿no?, pues, pero si va desnudo, ¿no?, entonces se descubre todo, ¿no? Digamos que la pandemia sería ese niño, ¿no?, que de alguna manera ha descubierto por las miserias que estaban escondidas por una cierta retórica y por una inercia de los tiempos, de las últimas décadas, de esos países neoliberales y del propio neoliberalismo económico, ¿no?, que yo creo que queda muy, muy tocado tras la pandemia. Veremos, ¿no? Todavía es pronto para hacer pronósticos acertados, pero sobre a nivel económico y geopolítico qué es lo que va a pasar. Pero todo parece indicar que esta estamos viendo los últimos momentos del neoliberalismo, por lo menos tal como se entendía en la época de los 80, ¿no? Que es esta idea de el mercado autorregulado, que se regula por sí mismo, valga la redundancia, ¿no? Y que de alguna manera abarca todos los aspectos de la vida y de la sociedad, ¿no? El mercado, digamos, que se expande hacia la sociedad y la permea, y al final todas las actividades humanas pues se van a realizar en base a las leyes de la oferta y la demanda, y ese supuesto efecto autorregulador del mercado y de lo que llamaron los liberales clásicos la mano invisible del mercado, ¿no? Uh-huh. Que siempre ha sido un despropósito, ¿no? Realmente, y nunca se ha podido dar de una manera digamos estricta, ¿no? Porque hubiera supuesto pues una verdadera catástrofe, calamidad para las propias bases de la sociedad. O sea que en realidad nunca ha sido así, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora mismo todavía queda más desprestigiada esa idea, ¿no? O sea, que yo esa superstición, ¿no? De la mano invisible del mercado y el mercado autorregulado que al final se expande a todas las esferas de la vida, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que otro país que ahora mismo era también aliado en América del Sur de Estados Unidos y Gran Bretaña, como era Brasil, pues también es el otro país que está teniendo más dificultades para hacer frente a la pandemia, ¿no? Uh-huh. Me gustaría, si tenemos un ratito, hablar un poquito de cuáles son las bases filosóficas que han podido, que son las bases filosóficas del neoliberalismo, porque creo que es relevante tenerlas en cuenta para entender cómo están relacionando estos países ante la pandemia, ¿no? Que sería lo que es el darwinismo social, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y me parece interesante entender lo que es esto, ¿no? Brevemente,
sí,
el darwinismo social sería una perversión de alguna manera de la ideología de la teoría de la evolución de las especies de Darwin, trasladándola de una manera espuria a las propias culturas humanas, ¿no? A las sociedades humanas, que de alguna manera se supone que van a de alguna forma evolucionar de la misma forma que las especies animales o vegetales, ¿no? Algo que nunca dijo Darwin y que además banaliza, simplifica, casi hasta ridiculiza un poquito la idea de la evolución de las especies, diciendo que esta idea que se dice tanto, que el grande se come al chico, que las especies fuertes son las que sobreviven porque son las que son capaces de dominar a las especies inferiores, cosa que desde luego no es para nada así en la naturaleza tampoco, ¿no? Y Darwin no dijo nunca esto, ¿no? Darwin hablaba de una adaptación de especies más adaptativas o menos adaptativas, y para que una especie sea adaptativa hay muchísimos otros elementos más allá de la fuerza bruta, ¿no? De la capacidad de comerse a otras especies de la especie que se adapta, ¿no? Como la capacidad de reproducción, la resiliencia y sobre todo la capacidad de crear redes sociales, ¿no? De crear solidaridades dentro y entre especies incluso, ¿no? Sí. Y desde luego en las culturas pues todavía mucho más, ¿no? Es indudable que no solo depende de la fuerza bruta en la capacidad de adaptación de las culturas, ¿no? De alguna manera este darwinismo social, ¿qué es? Pues es una especie de naturalización de las leyes de la economía, de las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? Que son ese economicismo del primero liberalismo clásico y luego neoliberalismo, que dice, bueno, en realidad esas leyes económicas son las leyes naturales, ¿no? Son las leyes de la naturaleza y por tanto son las únicas posibles, ¿no? La única ideología posible, porque es una ideología natural que viene de esa idea del darwinismo social, que no deja de ser otra superstición, una perversión de la teoría de la evolución de las especies darwinista, ¿no? Entonces, ¿qué a la luz de la pandemia, y me voy acercando un poquito al tema, ¿qué estamos viendo? Pues que estos países neoliberales están, por lo menos en un principio, intentan poner en práctica esa idea del darwinismo social a la hora de, y lo están siguen haciendo, ¿no? De establecer un control de la pandemia. Es decir, pues los débiles fallecerán, ¿no? Los débiles se morirán en este caso, pues a consecuencia del virus, y los fuertes pues sobrevivirán, ¿no? Algo totalmente también simplificador y en fin, pero que bueno, da lugar a situaciones pues muy dramáticas, ¿no? Como estamos viendo en países como Estados Unidos, donde las clases populares, sobre todo racializadas, ¿no? Como la población afroamericana, latina, pues está teniendo una repercusión en la pandemia sobre ella muchísimo mayor que las élites, ¿no? Anglosajonas, etcétera, ¿no? De origen nativo anglosajón y con unos recursos económicos mayores. También algo así parecido estamos viendo en Brasil, ¿no? donde incluso el presidente hace como vanagloria de ello, ¿no? Decir, bueno, esto vamos a salir, si los débiles caen, pues será como una especie de regeneración natural de la propia sociedad, ¿no? Algo que desde luego yo creo que va contra cualquier ética humanista para entender la sociedad, ¿no? Y que además es muy errónea, ¿no? En cuanto a la percepción que tienen de la propia sociedad, ¿no? Bueno, pues esto en cuanto a los países neoliberales. Hay, sin embargo, también otras realidades, afortunadamente, que no son tan estrictamente neoliberales, aunque, como decíamos antes, el neoliberalismo pues ha extendido por el mundo, pero ahí vemos lo contrario, ¿no? Que los sistemas donde había un sistemas públicos de sanitarios y de salud pública pues más desarrollados han sido los que han tenido más facilidades para controlar la pandemia, ¿no? El caso de Alemania es muy claro, ¿no? Pero no el único, ¿no? Otros países, y de luego hay muchos más factores, ¿no? No solamente es este, ¿no? Pero es un factor importante, ¿no? Yo creo que hay otro factor muy importante también, donde hay sociedades estructuradas, fuertes, con un tejido comunitario fuerte, con un tejido social fuerte, capaces de tomar decisiones colectivas de forma consensuada, ha sido más sencillo, ¿no? Utilizarlo, conseguir formas de distanciamiento social que dependían de esa voluntad popular mayor, consensuada, ¿no? Colectiva, y que era muy difícil de imponer por la fuerza, ¿no? Por lo tanto, pues esos países yo creo que han tenido en ese sentido pues más posibilidades, ¿no? De hacer frente a la pandemia, más allá de otros factores, ¿no? Que obviamente se han dado, ¿no? Como por ejemplo pues la pirámide de edad, la curva de la envejecimiento mayor o menor de las poblaciones, que yo creo que ha sido también otra de las claves, por ejemplo, para entender por qué en algunos países empobrecidos pues no ha habido tanta fuerza, no ha entrado con tanta fuerza la pandemia, ¿no? También la urbanización, ¿no? de las propias sociedades, las sociedades más urbanizadas, sin duda alguna, han sufrido de mayor manera, ¿no? El embate del virus, que también eso nos debería hacer reaccionar, ¿no? Reflexionar sobre el mundo, ese mundo hiperurbanizado de las grandes megalópolis, ¿no? Que aparte de ser insostenibles desde un punto de vista ecológico, pues que también se han visto que desde este punto de vista de control de pandemias, pues son los grandes focos de contagio, ¿no? Esas grandes megalópolis unidas entre ellas con formas de transporte aéreo, sobre todo de alta velocidad, que en pocos días o en pocas horas incluso nos traslada de una parte a otra del mundo a gran cantidad de población, que se mueven en nodos de intercambiadores muy concretos. Eso ha sido muy claro que en esos lugares es donde se ha provocado una mayor virulencia del virus, ¿no? Y luego nos quedaría, pues claro, todo, desde luego el gigante asiático chino, que bueno, yo creo que va a ganar enteros desde un punto de vista geoestratégico con la pandemia, por lo menos todo parece indicarlo, aunque bueno, ya veremos, ¿no? Porque es quizá pronto para decirlo, pero todo parece que sí, y sobre todo su manera de entender ideológica, digamos, de entender la economía, ¿no? Hay algunos que ya hablan de neo-keynesianismo, ¿no? Esto, un Estado que sobre todo va a salir de la crisis pues a través de la gran obra pública, como se hizo en el New Deal en Estados Unidos. Parece que ahora China es la que está haciendo algo así, ¿no? Con grandes infraestructuras, con la Ruta de la Seda y la Franja, y eso parece que además poco a poco pues está cuajando en el resto de muchos otros países, ¿no? Esto no sé si es positivo o negativo, como con todos los fenómenos sociales tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? Desde luego, desde un punto de vista ecológico, esa mega urbanización de grandes infraestructuras, si no tiene en cuenta criterios de sostenibilidad, pues desde luego va a incrementar la crisis ecológica de una manera clara, ¿no? Y luego yo veo también un peligro muy grande mayor inestabilidad desde un punto de vista de la seguridad, ¿no? La seguridad me refiero de la posibilidad de guerras, ¿no? De un aumento de los conflictos internacionales armados o violentos, ¿no? En el mundo después de la pandemia, no solo por la pandemia, sino por los procesos que ya se estaban viendo anteriormente, de escasez de materias primas, de problemas de meteorológicos extremos, ¿no? Fenómenos meteorológicos extremos, y yo creo que esto puede agudizarlo, ¿no? De alguna forma. Y luego podemos ver también cómo Estados Unidos pues puede tener la tentación de utilizar su arma secreta, ¿no? Que sería la superioridad militar manifiesta que tiene todavía en el mundo, pues para controlar, por ejemplo, el poder financiero, el poder del dólar, frente a pues, un mundo que deviene de forma natural más multipolar, más multilateral, en el cual pues ahí va a haber distintas potencias, y desde luego en el cual China parece que va a tener, como también parece lógico, ¿no?, por su tamaño y cantidad de población, pues un papel protagónico, ¿no? Veremos a ver. Luego también hay otra derivada, que sería el de las libertades democráticas, digamos, ¿no? ¿Cómo puede afectar esto? Yo creo que tampoco es muy positivo, ¿no? En ese sentido, el capitalismo de Estado chino, o socialismo de mercado, como dicen ellos, que se vaya imponiendo, ¿no?, en otros lugares, tampoco tiene por qué ser así, ¿no? Es decir, veremos, ¿no? Yo creo que eso no está de ninguna manera todavía predestinado de ninguna de las formas, y dependerá mucho de cómo los actores sociales reaccionemos ante la situación, ¿no? Vemos también África, para ir terminando, y América Latina, donde yo creo que se ha beneficiado de alguna manera que no haya todavía, no haya los grados de urbanización que hay aquí, unas pirámides también demográficas más jóvenes, pero que de alguna forma pueden sufrir de una manera muy importante, no tanto el virus, que también puede ser en algunas zonas, sobre todo urbanizaciones de las grandes megalópolis del sur, pero sobre todo la crisis económica que viene, ¿no? Ya la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, avisaba de una posible pandemia, o sea, de una crisis alimentaria de carácter bíblico, utilizaban esa palabra ellos mismos, ¿no?, en África, pues a raíz de la pandemia y de la crisis económica que puede dar lugar. Vamos a ver, también América Latina puede sufrir mucho en ese sentido, lo estamos viendo, y pues habrá que fijarse también ahí, ¿no? Yo creo que estamos en un momento también de encrucijada, y que va a depender mucho de lo que, como decía antes, ¿no?, de los distintos actores sociales, cómo vayan a reaccionar, cómo vayamos a reaccionar, pues para que veamos un mundo de una forma u otra, ¿no?
Sí, es que, bueno, por ejemplo, de pues los datos que nos pueden llegar de África o incluso de Latinoamérica, ahora que los países europeos estamos mirándonos al ombligo, si ya antes eran pequeños, ¿no?, pues las noticias están copadas por esos datos que nos conciernen a nosotros, ¿no?, y los demás, pues tampoco nos llega muchísima información, ¿verdad?
No, hay cosas, yo lo que me puedo llegar, ¿no?, pues a través de vías directas o gente que conoces de allí, de América Latina, sobre todo África conozco mucho menos, ¿no? Pues yo creo que ha habido una reacción bastante rápida de los, también es verdad que venían escarmentados, ¿no?, de lo que había pasado en Europa, de los distintos gobiernos, pues a la hora de tomar medidas de confinamiento. También hay que tener en cuenta que son países con unas estructuras sanitarias muy débiles, ¿no? Entonces ellos se veían venir una, y de hecho les ha pasado en algunos lugares, no tanto quizá como podía haber sido, ¿no?, si no se hubieran tomado estas medidas rápidas de confinamiento social, pues que más o menos han funcionado en algunos lugares, ¿no? También se habla de las temperaturas como un posible paraguas, o lo que decía antes de la curva demográfica, sociedades más jóvenes, distanciamiento, pero bueno, también ha habido, sabiendo, por ejemplo, a mí me llegan noticias terribles, ¿no?, de Perú, de Ecuador, de zonas donde ya ha pegado fuerte la pandemia, y con una importante virulencia, y muriendo mucha gente, mucha menos que en Europa, en todo caso, de momento, por lo menos, ¿no? Y un poco a la espera de lo que las consecuencias económicas que haya. También ha habido algunas cosas interesantes, por ejemplo, se hablaba como en Bolivia, en las comunidades indígenas, pues ha habido una, digamos, una reacción comunitaria a la pandemia, que no ha sido ni de la gubernamental, ni tampoco es alguien, si quien pueda, neoliberal, del darwinismo social, sino una emergencia comunitaria de la, una solución comunitaria de la emergencia, ¿no?, que yo creo que ha sido interesante, y cómo se han autoorganizado en los pueblos, en las comunidades andinas. También me comentaban en Perú cómo se ha producido un fenómeno de mucha gente que huía de la gran de Lima, la gran ciudad, no tanto, que también quizá por el miedo a una posible llegada mayor del virus, que afortunadamente no ha sido tan grande como se esperaba, aunque ha habido muchos muertos, pero sí que mucha gente huía a sus comunidades, pero sobre todo porque no tenían trabajo. Es decir, al hacerse el confinamiento, al crearse el confinamiento, muchísima gente que trabajaba en el sector informal, es decir, vendiendo en la calle, que se ganaba mucho el sustento con el día a día, con el trabajo del día a día, de pronto, al prohibirse todas esas actividades, se ha quedado sin trabajo, ¿no? Y mucha gente lo que ha hecho es regresar a sus comunidades rurales, donde todavía mantenían vínculos con las comunidades de donde ellos procedían. y donde al fin y al cabo pues por lo menos van a tener un mínimo sustento y van a poder sobre todo tener la sensación de sentirse útiles, ¿no?, en la propia comunidad, aportando lo posible, ¿no?, aunque una vida pues más quizá no tan, quizá más pobre, ¿no?, desde un punto de vista capitalista de la que podían haber vivido en las ciudades, pero que en las ciudades no les daba ya respuesta, ¿no? Mm. No sé, quizá puede ser un pronóstico, ¿no?, para un futuro de desurbanización global, ¿no?, que pues tampoco es descartable, ¿no?, teniendo en cuenta las cosas que están pasando, ¿no? Pero ayer oía como el ciclón Ana en la India y en Bangladesh había hecho tener que desalojar a 3 millones de personas de las costas, ¿no?, de las ciudades costeras. Veremos a ver, ¿no?, si desde luego el modelo de megalópolis cada vez iba creciendo más de una forma casi cancerosa, porque al final se hablaba, los pronósticos se hablaban de que en unos pocos años casi el 90% de la población iba a vivir en grandes ciudades, ¿no? Algo, vamos, no sé, a mí por lo menos me parece totalmente irracional, ¿no? Uh-huh. Quizá con esto haya una vuelta a otro tipo de hábitats, ¿no? No tan concentrados, se vuelve a poner en valor la ciudad mediana, pequeña, quizá, ¿no?
Uh-huh. Sí, como decías, bueno, pues también habrá que ver qué respuesta popular tiene todo esto, ¿no? Y cómo se va desarrollando.
Sí, en América Latina ha habido también muchas respuestas de ideas populares, cajas de resistencia también en Europa, pero allí pues mucho no, porque claro, es una necesidad la que obliga, ¿no? Uh-huh. De mucho apoyo de, pues eso, de autoayuda, ¿no? Redes de autoayuda muy potentes.
Uh-huh. Bueno, pues esto en lo que respecta a Latinoamérica, y no sé si, bueno, ¿por dónde seguimos, Juan?
Sí, bueno, pues yo un poquito el tema, el caso sueco, ¿no?, que también es una de las uh-huh. cosas que se habló mucho de la situación en Suecia, en la cual pues ha tomado unas medidas o no medidas, ¿no?, uh-huh. Que contrasta con el resto de Europa, ¿no?, y que bueno, pues de alguna manera ha dado lugar a, sí que es verdad que hay unas cifras de contagio mayores y de muertes mayores que los países cercanos como Dinamarca, Noruega, Finlandia, ¿no?, que han tomado medidas parecidas al resto de países europeos en cuanto a confinamiento, pero que tampoco ha sido tan exagerado como podía entenderse, ¿no? También hay que ver, claro, hay algunos que utilizan a Suecia como una especie de ariete contra los países, como el gobierno, contra el gobierno español, por ejemplo, ¿no? Yo lo se oye a veces en las redes sociales, ¿no? Si es que esto es toda una mentira, esta idea conspiranoica, ¿no?, de que en realidad todo es una mentira y es en realidad solamente un experimento para tenerlos controlados y tal, ¿no?, que se oye mucho y a mí me parece una insensatez, ¿no? Pero bueno, y se utiliza un poco el ejemplo sueco, ¿no?, de decir, bueno, no, pues mira, en Suecia que no han hecho nada y tampoco ha pasado nada, aquí era necesario realmente el confinamiento y tal, ¿no? Claro, eso es un poco tramposo, ¿no?, el argumento, porque no se puede comparar, ¿no?, la sociedad sueca con otros tipos de sociedades como la sociedad italiana o la española, ¿no?, que desde un punto de vista cultural son muy, muy diferentes. Aquí hay una mayor, menor distancia social, vamos a decirlo así, ¿no? Sin embargo, tanto por la densidad de población que hay en Suecia, pero también por la propia cultura, ¿no?, que es mucho menos, digamos, cercana en cuanto a lo corporal, ¿no?, pues también eso va influido. Y luego también un carácter, por ejemplo, en Suecia, ¿no?, en la Constitución no tienen una norma que permita un estado de alarma. Nunca han estado en una guerra clara desde hace siglos, ¿no?, ni han tenido dictaduras. Entonces, bueno, más o menos les parece como impensable, ¿no?, que el gobierno pueda decidir sobre la movilidad de las personas. Y luego también es verdad que son mucho más disciplinados, yo creo, ¿no?, desde un punto de vista de que tienen ese espíritu luterano, protestante, de decir, bueno, la responsabilidad colectiva, ¿no? De decir, bueno, oye, si el gobierno, tenemos un plan, no hay que juntarse, pues la verdad que ha funcionado bien, bastante bien el confinamiento sin necesidad de una prohibición gubernamental, es verdad, ¿no? Pero también hay que ver que es una sociedad pues muy especial, ¿no? También es verdad que, por ejemplo, las personas ancianas, que son las que han sufrido más, las personas mayores, ¿no?, que han sufrido más el embate del coronavirus, pues allí tienen un grado de autonomía mucho mayor que en otras partes. Eso sorprende, ¿no? Uh-huh. No están tan ligados a la familia, tienen una mayor independencia económica. Son la generación de Olof Palme, de la socialdemocracia y el estado de bienestar, en uno de los lugares donde más fuerza tuvo. Y quien más que menos tienen sus casitas, tienen sus, bueno, que se buscan la vida, ¿no? Hay mucho trabajo, mucho también casas, comunidades de personas mayores que hacen vida en común, algo que empieza a verse aquí, pero que allí ya es algo que está bastante avanzado, y todo eso pues les ha dado lugar también, pues quizás no hay la idea de la residencia masificada que hay aquí, no existe allí tanto, ¿no? Yo decía, bueno, amigos de allí, que bueno, pues la gente dice, quien más quien menos tienen casas en las periferias, en el pueblo, en los pueblos, y muchos ancianos se han marchado allí, muchas personas mayores han marchado allí y se han confinado, ¿no? También están muy acostumbrados al confinamiento. De un poco de broma decía, aquí en realidad nos confinamos todos los inviernos, ¿no? Porque es muy difícil con la climatología que tienen, no llama mucho salir a la calle, y si estás con una nevada tremenda, 20 bajo cero durante meses, ¿no? O casi sin horas de sol, ¿no? Entonces la gente se encierra ya en casa de una manera natural, ¿no? Sí que es verdad que también en primavera salen todos ahí en masa a las calles, ¿no? Pero bueno, pues por lo que sea han conseguido, y es interesante, porque yo creo que hay que ver un poco también las cosas positivas de cada una de las opciones que se han tomado, no solo lo malo, ¿no? También lo malo. Hemos hablado de el darwinismo social y la manera neoliberal de asumir esto, ¿no? Pero también no todo, no hay una receta mágica, o sea, no necesariamente para todos los países vale lo mismo, ¿no? Lo que se puede aplicar en China quizá no se puede aplicar en Italia de la misma manera, ¿no? Se podrá aplicar de otra forma, y habrá que aprender de las ventajas de unos lugares y de otros, ¿no? Y Suecia, pues tampoco hay que utilizarlo como un ariete contra nadie, ¿no? Sino simplemente, pues, ver las posibilidades que da un tipo de respuesta de ese tipo, ¿no? Que también estamos viendo algunas, las tres islas, ¿no? Que ya parecen un poco como los reservorios de la civilización ahí un poco progresista, ¿no? Que son Islandia, Nueva Zelanda y Cuba, ¿no? Tres islas donde ha habido, pues la verdad que es muy interesante también la forma en que han hecho la resistencia a la pandemia o el abordaje a la pandemia, ¿no? En Nueva Zelanda especialmente, quizá, ¿no? O por lo menos lo más llamativo. Y las medidas que están tomando últimamente en el post-pandemia también muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, han abandonado la idea esa del Producto Interior Bruto como forma de medición de su progreso, de su desarrollo, ¿no? Y van a crear nuevos indicadores, algo muy interesante, ¿no? No un indicador tan desarrollista y tan economicista como el PIB, ¿no? Y pues también Islandia, por ejemplo, hemos visto cómo pues ha intentado reunir esa internacional progresista que ha venido un poco de la mano del gobierno islandés, ¿no? Dos mujeres, por cierto, en las dos islas que son las presidentas de esos dos países. También se habla de la Merkel como otra de las grandes, pero yo me resisto a hacer un panegírico de esa señora, pero bueno. Y Cuba, sin duda alguna, ¿no? Que también ha tenido unos índices bajísimos de contagio y ha tenido una... Cuando hablaba un poco también de las sociedades que tienen un tejido comunitario fuerte, ¿no? Y una capacidad colectiva de reacción ante las catástrofes, ante los traumas, ¿no? Una capacidad de resiliencia, como se dice ahora, pues yo creo que Cuba es un ejemplo muy grande, ¿no? Ha salido de muchas crisis, de muchas pandemias, de otro tipo, ¿no? Y por el bloqueo, etcétera, ¿no? Y ha salido adelante. Yo creo que eso también le ha fortalecido su sistema inmunitario, por decirlo así, ¿no? Y han sido capaces ahora. Y luego la sanidad cubana también, que se ha visto que el régimen, pues, con sus luces y sus sombras, obviamente ha considerado la sanidad una prioridad, y eso hoy en día es un valor a tener en cuenta, ¿no? Un valor añadido respecto a otras muchas economías que no le han dado la importancia debida a la salud pública, ¿no? Como sí lo ha hecho la República Cubana, ¿no? El régimen cubano. Y bueno, pues más o menos eso es un poquito lo que os quería comentar. No sé si tenías alguna otra cosa, algún otro lugar, algún otro sitio que donde buenamente yo pueda saber, que tampoco, obviamente, no conozco lo que está pasando en todos los lugares, ¿no?
No, bueno, interesante a lo que nos acercabas hoy. Quizás también podríamos, bueno, como propuesta para la siguiente colaboración, quizás relacionado con todo esto, y aunque hoy lo mencionáramos, ¿no?, algunas pinceladas, pues bueno, respuestas o articulaciones a nivel popular en diferentes
sería muy interesante, sí,
lugares, ¿no? Como ya que, bueno, pues el no volver a esa normalidad anterior, ¿no?, sino crear un escenario nuevo, pues está en nuestras manos, pues quizás sería interesante, bueno, hacer un repasillo de todo ello. Muy bien. Te lanzo el guante y...
Vale, guante recogido. Vale, pues sí, lo intento hacer algo de ello para la próxima conexión.
De acuerdo. Pues bueno, Juan, es que ricasco por habernos acercado a todas estas cuestiones, y nos despedimos hasta el mes que viene, esta vez con la sintonía propia propia de esta sección.
Osondo.
Venga, es que ricasco.
Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón.